La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en la trastienda con mucha gente amiga. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Es por acá. Y el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
En este momento, damas mendocinas sí. Se entregan a Gillespie pañuelos bordados con sus propias trenzas.
Bueno, les agradezco mucho, ¿eh?
Bueno,
muy buen gesto.
Señores, voy a agradecer también la presencia de Nacho Paurisi.
Sí, señor.
Mi querido amigo de Roma, que ha venido directamente desde allí a sí. Presentar este programa e inmediatamente después terminado, el cual. Él se marchará de nuevo a Roma,
claro.
De donde nunca debió salir.
Muy bien.
¿Qué tenemos para decir?
Bueno, en principio tenemos para decir que estaremos la semana que viene, o casi la semana que viene, en el Helios del Palomar.
Helios en el sentido de Dios del Sol.
Sí, señor.
No en el sentido de tercera persona del plural.
No. No.
Bien. Hay un gas también que se llama helio.
Hay un gas que se llama helio, sí, efectivamente, y hay otros gases con distintos nombres,
sí, más vale.
Que aplicados a los teatros dan en lugares a los que no iremos.
Sí.
Por eso no lo mencionamos.
No, más vale.
No, porque tengamos nada contra usted.
No, ya lo sé, por favor.
No, vio que ahora que el señor nombró el helio, como seguramente debe haber muchos químicos aquí en la sala,
sí.
Se amplió la tabla de Mendeleev.
De Mendeleev, sí.
Ahora hay muchos más elementos.
Sí, muchos más que antes.
¿Y cuándo lo
sacaron? Antes el mundo era muy sencillo. Había esos elementos y nada más.
Cabrera todo, hierro, hidrógeno, chao.
Es cualquiera.
La sí, ahí.
Usted sale por ahí y se encuentra con cada elemento.
Es más vale.
Por decirlo así.
Sí, sí, hay muchos nuevos. Bueno, eso va a ser, le dije lo del Helios, el día 22. Y después nos vamos a Montevideo, el 29.
Sí, sí. ¿Y qué más?
Ya estaremos en el Antel Arena.
Es lo que es la gira internacional de este año.
Claro, Montevideo. Sí, hasta ahí. ¿No?
Bueno.
Sí, sí. Y luego ya iremos a Devoto. Y el día 23 de septiembre volveremos acá a la trastienda.
Sí. Yo estaré con Darío Steinreiber.
Ah, o el viernes, ¿no?
El viernes.
Sí.
¿En dónde? Pasado mañana en Junín.
Junín, bueno.
Así que ni bien salgo de aquí, me embarcaré.
Bueno.
Rumbo a Junín.
Sí.
En barco.
Va a llegar.
Y también estaré muy pronto en otros lugares.
Sí.
Con otras personas.
Sí,
incluso
sí, sí.
No tiene nada que ver con la actuación ni con nada.
No, claro.
Pero parece porque lo están por nombrar doctor.
Hay efectivamente una ceremonia que tendrá lugar el 4 de septiembre.
Sí, señor.
En la Facultad de Ciencias Sociales y me será otorgado el título de doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires.
Muy bien.
Así que. Ahora que estamos solos, no la arruine.
No.
Claro. Yo me presenté ante esta persona como algo que no soy, si no, no me hubieran dado
Bueno, pero de eso se trata. Título,
¿no? Entonces me dice todo el fino, el refinado, qué sé yo. Dice el señor rector de aquí, señor profesor de allá, no van a ir ustedes a hacerme quedar mal y a contarme
al contrario.
Cosas al tipo.
Igual peor porque va a estar Gabriel Rolón, sí, que es de la UBA pero de psicología, y hay una pica infernal entre sociales y psicología.
Es posible. Creo que lo van a agarrar a la salida.
Sí, tendrían que agarrarlo a la salida.
Sí, en realidad yo voy a estar entre
ellos. Sí, tendrían que agarrarlo, los de sociales.
Bueno, me ha llegado recién el libro de Laura Garalia, que se llama La marca que deja el agua. Narrativas al sur del río Bravo. Y es de editorial Corregidor. Viene también con una foto,
sí,
bastante vieja según veo, de los tiempos en que yo era lindo.
Ajá.
Sí, pues si no me creen, mire.
No, el suelo no es nada igual.
Este que está acá.
Ah, qué lindo.
Sí, gracias. Usted también.
Sí.
Es bastante hermoso. Bueno, y ahora casi diría que vayamos a la parte conceptual del programa. Tenemos aquí un informe acerca de lo que se traga la gente en Buenos Aires. Una especie de ranking de cosas que nos tragamos.
Que se traga...
que nos tragamos.
Sí.
No, por favor.
Que se traga voluntariamente o que se traga...
No, que se traga más que nada... por hacer un chiste. Te metes algo en la boca para jugar con él y cuando quisiste acordarte lo tragaste.
¿Qué porcentaje de todo lo que se traga lo hace por voluntad propia?
50 y 50.
Ah, está bastante,
es bastante
complicado.
Sí. Incluso hay quienes empiezan haciéndose los casuales y terminan confesando una decisión rotunda.
Sí. Lamento discrepar, nunca tragué nada que no quisiera.
Señor, no nos haga
hablar. Lo sabíamos perfectamente. Eso es lo que tiene Guile contando.
Sí, sí.
Él se traga únicamente lo que él decide tragar.
Por favor, señor.
Bueno, pero vamos al informe considerado en sí.
Bueno.
Y mire cómo empieza. El tubo digestivo.
Perfecto.
Oh.
¿Es uno solo?
No importa, el tubo digestivo es un gran principio. Dice, humano,
sí,
funciona todos los días. Eso está bien, imagínense si se tomara vacaciones el tubo digestivo o no le funcionara los domingos. A mí no me funciona los domingos.
Sí, varios, y a veces los lunes tampoco.
Más que nada por lo que como, que produce una especie de parálisis del tubo digestivo y adyacencias. Bueno, dice, funciona todos los días como una aduana expuesta a la imprudencia, la oscuridad y la fe ciega en los envases del hogar. Un repaso por las guardias de los hospitales demuestra que tanto niños como adúlteros tragan venenos, alimentos arruinados y objetos extraños.
Bien.
Hay incluso un museo en el hospital alemán,
sí,
de cosas que se ha tragado la gente.
Sí. Por ejemplo, me imagino chupetines, elementos de plástico.
Sí, pero tratan de elegir cosas más artísticas.
Bueno.
Prendedores.
Bueno.
Hay proezas de esos de los récords, ¿vio? Que dice, bueno, la persona que más cosas se ha tragado,
claro,
y le dan un premio.
Que hay por ahí, ¿no?
Sí.
Bueno, hay quien ha hecho de esto una atracción.
Claro. Yo cuando era chico, me parece que era en el circo de Moscú, por ahí me equivoco,
sí,
comían vidrios.
Oh.
¿Quién come vidrio?
Pero, ¿cómo sabía usted que
usted
era
vidrio? ¿No?
Estamos, sí.
Un asiento allá en el gallinero y el tipo agarraba un caramelo sin cristal.
Sí, señor.
Y se lo comía y vos te creías que era.
Eso era propaganda comunista del circo de Moscú.
No, agarraban un vaso.
Iban todos los comunistas, ¿verdad?
Sí,
agarraban,
señor.
Aplaudían cualquier cosa.
Sí.
No,
el soviet supremo.
Equilibrio a esta altura.
Sí.
Y todos los muchachos. Estaba todo el PC.
Ojo el que no aplauda,
Claro.
Ojo el que no aplauda.
Bueno, estaban todos.
Agarraban un vaso y lo empezaban a morder y se lo comían como si fuera un cucurucho.
No era un vaso. estaba hecho de caramelo.
Pero no le saque la ilusión, porque
pero la gente pero era grande como para que se vaya sacando.
Bueno, sí,
algunas ilusiones.
No, mucha que se lo diga todo junto.
Que está acá, lo vio.
¿Quién?
Mire.
¿Es gente del PC argentino?
Sí, claro.
Que ha quedado todavía.
Bueno, acá dice, las cosas más peligrosas que la gente ingiere sin pensar. Lista. Los niños. O sea, hay gente que ingiere niños.
No, no.
Como en los cuentos. Caperucita, tiene a Caperucita Roja.
Sí, pero el niño, lo que va, buenas noches antes que nada, ¿no?
¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Todo buenas tardes.
El niño experimenta, y esto lo sabemos y lo digo en cuanto...
Ya sé lo que me va a decir.
Sí, yo también. Sí. Conoce el mundo por la boca.
Sí.
A ver.
Y por barracas.
El niño conoce el mundo por la boca.
¿Te veo?
Esto lo digo en todos los congresos y en mis ponencias, sí, sí, todo el tiempo.
Le advierto que aquí no hay ningún congreso.
No, no, estoy... acabo de llegar de un congreso en Venado Tuerto.
Ah.
Y me estoy yendo a otro.
Sí, sí.
Ahora en otra ciudad. Pero el niño experimenta con la boca. Entonces, ¿saber qué es esto?
Dice, un caramelo sin cristal. Vamos a ver.
Y ahí va.
Pilas.
Sí, bueno.
Botón de los controles remotos. Los chicos encuentran los pequeños discos metálicos, se los llevan directo a la boca. Quiere decir, sí, que no pasan, afortunadamente, no hacen escala en ningún otro lugar del cuerpo humano.
No.
Al tocar la saliva del esófago, la pila...
¿Cómo la saliva del esófago? La saliva está más arriba.
Y acá, en la boca,
¿cómo?
En la glotis.
¿Usted no traga saliva?
No sabía que había que tragarla, con razón. Tengo un esófago seco.
Bueno, la pila empieza a largar electricidad y químicos peligrosos.
Sí.
¿Qué claro. es químicos peligrosos? Gente egresada de la carrera de química, que es ciertamente peligrosa.
No, la pila adentro tiene...
Se refiere a productos químicos.
Adentro de la pila, si usted deja una pila 15 años, va a ver que sale como un líquido adentro.
Sí. ¿Durante esos 15 años tengo que estar mirando la pila?
No, no.
¿O puedo dedicarme a hacer una carrera?
Haga lo que quiera. Antiguamente se decía sulfato. ¿Por qué? Por la presencia de sulfatos.
¿De sulfatos de qué?
Porque yo no quiero saber nada de sulfatos ni de lo suyo.
No, no, son sulfatos de distintos materiales ultratóxicos.
Claro.
No me digas.
Que sumados hacen un desastre ambiental.
Eso se le libera en el estómago. No hay forma de
bueno,
digerir.
No se la trague.
Bueno,
en una palabra.
Pero ¿no? Si se la tragó, ¿qué hacemos?
Ya está.
Ah.
36, no podemos
bueno,
perder
pero...
tiempo con usted, siendo que no tiene remedio.
No, bueno, sí, pero tiene que atender igual, discúlpeme.
Igual
no,
decir
acá los casos perdidos directamente lo mandamos a otro hospital donde únicamente atienden casos perdidos.
No, pero sí, pero...
Bien.
Igual puedo decir...
Lo ponen en la sala de espera y se olvidan de ellos.
Igual puedo decir... No, esto no tiene nada que ver en un punto, pero todo que ver. Ya es hora de que inventen algo que no sea las pilas, porque las pilas son un desastre en el mundo.
Me han dicho que prácticamente no hay donde esconder las pilas para que no hagan daño. Uno va a enterrar una pila y encuentra otra.
Bueno, es que ahora se han reemplazado las pilas por otros sistemas.
No me diga, ¿cuáles, por ejemplo?
Baterías.
Pero también...
Las baterías son pilas, la mente.
Sí, son pilas más grandes.
Son más tóxicas todavía.
Yo tengo una linterna de 5 pilas.
Sí, lo felicito. No me guiñe el ojo cuando me está hablando de un tema serio.
Dice, el menor, se refiere al niño,
el niño,
¿no? Es el menor de una familia. El menor no siente dolor de entrada, sino una leve tos mientras la pila reacciona adentro. Es obligatorio ir corriendo al hospital. Si no puede ir en auto.
No, ah, bueno.
Tiene que salir corriendo e ir al hospital para sacarla.
Sí.
Antes de que rompa los tejidos. ¿Qué tejidos?
Y los que está
tejiendo el niño, además.
No,
se trata de un niño un poco extraño.
No.
Se traga pilas y teje.
Adentro, usted no lo va a creer.
No.
Pero adentro usted tiene tejidos también.
Sí. Puede ser, sí.
Sí, no, puede ser, no.
El chico también me tragaba junto con las pilas algún que otro pullover.
Adentro, no, nosotros no tenemos el humano que tiene carne para afuera y por adentro.
Sí, sí.
La carne de adentro
Sí.
No, perdón, el humano tiene carne por afuera nada más.
No, pues tiene por adentro.
Adentro huesos.
La no, parte. No, pero más adentro.
¿Qué me dice del hígado?
Está afuera.
¿A qué? ¿Usted tiene el hígado afuera de las costillas?
Con razón.
Con razón, todo eso no es panza. Era puro hígado.
Bueno.
Sí.
Otra cosa que se traga mucho en este país son las cápsulas de detergente para lavar ropa. Nunca he visto una.
Sí, ¿cuáles son las cápsulas de detergente?
No, yo lo compro el jabón para lavar ropa, lo compro en bolsas.
En bolsa
de, bueno, es lo que queríamos saber.
Kilos,
menos mal que nos da esa
no, son como un sachet, pero no, es que por ahí en otros países usan cápsulas. Aquí ese uno lo va racionalizando.
Eso es la cosa berreta que compra.
¿Qué tamaño tiene esa cápsula para ver si uno se la puede tragar o no?
Como el de un pocillo de café.
Ah, bueno, y con eso no lo
igual.
Va
a nada.
No, yo creo que como tengo la ropa interior yo, sí. no la va a lavar con un pocillo de café de nada.
No, no, sí. No, son como unas bolitas.
Sí.
Que vio que también a veces se meten en el baño, no sé qué son.
¿Que se meten dónde?
No.
Naftalina.
Espere un
el
poco.
Dominguito.
Hay baños. Naftalina. No, no en esos baños. Hay baños. Inclusive de lugares...
¿Hay baños aquí? Sí, sí. Es una información que les queríamos dar.
Sí.
Hay baños.
Hay baños, sí, sí.
Si alguno quiere hacer uso, bastará con que levante la mano.
Pues, os puede ir sin...
Ya con permiso voy al baño.
Uno entra al baño y ve un frasco lleno de bolitas transparentes.
Nunca vi.
Y son, muchas veces, cápsulas de shampoo.
Nunca vi.
Y otras veces invento.
¿Ustedes no vieron esto?
¿Qué van a ver?
Todos vieron.
Usted tiene una cohorte de alquilones.
No, señor.
Que responden afirmativamente ante cualquier interrogación. Cápsulas de detergente para lavar.
Bueno.
Los colores vivos de estas bolsitas confunden a los chicos con golosinas ricas.
Sí.
El nene, ¿qué tal? Agarra el envoltorio de plástico, le da un mordisco y la bolsa se rompe en la boca y suelta un líquido cáustico que le quema la lengua en el acto. El chico empieza a ahogarse y a alargar mucha espuma por la boca,
sí.
Como es lógico.
Y bueno, sí, obvio.
¿Qué quiere que largue? Se acaba de tragar una cápsula de jabón. Bueno...
Ahí, inmediatamente un lavaje de estómago.
Sí, sí.
Inmediatamente.
La sí, madre pero... misma le puede lavar sí. el estómago, incluso utilizando los restos que quedaron sí. del líquido que venía adentro de las bolitas.
Pero no, no le hace tragar el mismo jabón para
no,
lavarlo.
No, no, no.
Es un enjuague.
Otras bolitas.
Sí.
De naftalina del ropero.
Bueno, ahí
la del señor.
Durante sus juegos en los armarios, no veo que tiene que ser un niño en un armario.
Todos juegan.
Los niños encuentran las bolitas blancas contra las bolitas. ¿Qué hace el niño? Cree que son caramelos de menta. El niño es un poco demasiado creyente.
Sí.
Y se cree cosas.
Ya en este segundo ítem hemos descubierto que es un imbécil.
No, pero las bolitas naftalina, para disimular el olor horrible de la naftalina, le ponen mentol, eucalipto.
¿Por qué le ponen ese olor?
Para que sea más agradable.
Ante las polillas.
No, y para la ropa. Si va la ropa ahí entre medio, que bueno. Le queda con dolor a menta.
Estaba el famoso cuento del paisano que creía que las bolitas de naftalina era para tirarle a las polillas.
Ah. ¿En serio?
Bien. La ingesta de este químico provoca vómitos rápidos.
Sí. Bueno.
Mareos y malestar en el cuerpo. En La Guardia, como dijo el señor... Le hacen lavados de estómago para sacarle toda la podredumbre.
Pero si ya se lo vomitó todo el pibe.
Bueno, no importa, igual se lo hace.
Los mejores lavados de estómago y enemas en forma simultánea.
Pero, señores, es un festival, lo que entra por un lado y sale
buenas,
por el otro.
Buenas.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Dónde está el de las bolitas de Natalia?
Señor, no soy yo, vaya no. Por allá.
Los veneno para hormigas. En gel.
Sí, en gel sí, en porque gel. Se pone con una...
Los geles, que se ponen en los zócalos para matar hormigas, tienen un gusto azucarado. ¡Lo probaste!
Sí, claro.
¡Lo probaste! El bebé que gatea ve la pasta en el piso y se la come pensando que es mermelada caída. El bebé no tiene un razonamiento tan complejo, ni siquiera sabe lo que es mermelada.
No, es que el bebé tampoco...
Hágase la siguiente experiencia. Sí. Pregúntele a un bebé de 6 meses.
Sí.
¿Qué es mermelada, bebé?
Y tampoco puede comer mermelada a los 6 meses.
No.
O sea, es tan tóxica como el veneno.
La mermelada es tan indigesta, en este caso, como el gel para matar hormigas. Sí. Incluso hay gente que usa mermelada para matar hormigas. Y todo así.
Perdón, igual nuestros abuelos y bisabuelos, al día de haber nacido, ya le daban mermelada y nunca se murió nadie.
Ah, ¿no? ¿Dónde está su abuelo?
Bueno, los venenos de este producto atacan el sistema nervioso del menor en pocos minutos.
Se vuelve loco.
Sí, se vuelve loco, empieza a decir incoherencias el bebé.
Sí, sí.
Y usted no se da cuenta porque... antes también decía en coherencia. Salvo que usted crea que da es algo corriente. Bien. Los médicos le aplicarán remedios de urgencia. Los remedios se dividen en dos.
Sí.
De urgencia y sin urgencia.
Claro. Un tratamiento, lo que llamamos un tratamiento, bueno, a largo plazo.
Se le harán por vena.
Sí.
Bueno. Haga, saque usted su propia conclusión.
No, está bien, sí, sí.
Gravenoso, se llama.
Para todo... salvarle la vida al pequeño.
Claro, rápidamente. Pero, ¿qué le dan? La
remedio de urgencia.
Antibiótico.
Imagínense, si se lo dan por vena, es que están apurados.
Sí, sí, es rápido.
Los adultos ahora, ¿eh?
Bueno.
Lavandina guardada en botellas de anís de los 8 hermanos.
Sí.
O de Ginebra Bol, que eran los preferidos. El vecino... guarda lavandina en envases de gaseosa o de ginebra para limpiar al patio. El patio se olvida. No es exactamente así. Los fabricantes de lavandina te la vendían en botella de ginebra.
Porque antes se vendía suelta.
Claro. Sí, en algún lado la tengo que poner.
No, bueno, está bien, pero...
Hablando de otras cosas.
No, sí, señor. Igual es más sana la lavandina que la ginebra Bols, digamos, sí, claro. A la hora de tomar algo.
A la noche, este señor tiene mucha sed, agarra la botella y se manda un trago del pico.
Dale.
Y chao, ahí sonamos. El líquido químico le quema el cuello al instante. ¿Cómo el cuello?
Sí, se saltea la boca todo, va directo al cuello.
Y por afuera, entonces.
Sí, sí.
No, oh, por dentro.
Bueno, el afectado... llega la guardia llorando y mostrando la botella.
Claro.
Claro.
¿Qué sabe?
Así como, por ejemplo, usted se clava un clavo en el pie y también va al dispensario con el clavo en la mano para asegurarse que no estuviera rabioso o algo así, me imagino.
No, no, pero...
¿Para qué le muestra la botella?
Y para indicar que
porque
lo que
no
se tomó,
puede, no claro, puede hablar esto.
No puede hablar.
Las cuerdas vocales.
Pero a lo mejor, ¿cómo adivina el médico que cuando le muestra una botella...
Por la botella tiene que darse cuenta rápido.
Tiene que hacer guiñar el ojo o algo así. Bueno, este error deja lastimaduras en la garganta que requieren tratamientos larguísimos. Mayonesa casera sin refrigerar. Explíquemelo.
No pasa nada.
Es como una mayonesa. ¿Desde cuándo hay que refrigerarla?
Y sí, la tiene que poner en la heladera, la mayonesa.
Y la mayonesa.
A la casera.
La casera. Si está hecha con huevos verdaderos.
¿Y cuáles son los falsos?
Hay huevos falsos.
No.
Sí. Tenga cuidado.
Con huevo, aceite, sal y limón.
Todo natural.
Bueno, la mayonesa natural tiene el inconveniente de que se corta.
Sí.
Se corta la mayonesa.
Sí.
Por ejemplo, si usted tiene mirada fuerte.
Sí.
Y... su madre está preparando la mayonesa y usted la mira muy fijo.
Sí.
Se le va a cortar la mayonesa.
Sí, o sea, se
la
corta.
La madre se va a indignar. Me cortaste la mayonesa con esos ojos escrutadores. Salí de acá.
Y son 4 años de mala suerte después.
Sí, incluso muchas madres se encierran para hacer mayonesa.
Para mí entra dentro del terreno de la indigestión.
Claro, es raro.
¿Cuál es el terreno de indigestión? Buenas tardes.
Dale.
Si estaba buscando un terreno por acá.
Para poner un restaurante.
Sí. que se va a llamar justamente así.
Son todos los alimentos en mal estado que están afuera de la heladera, por lo tanto en contacto con bacterias.
Pero es curioso el énfasis que ponen que eso, esto es mayonesa, debe haber alguna particularidad.
Acá dice, las bacterias crecen rápido en la salsa tibia y se meten directamente en el plato del cliente. El comensal sufre dolores de panza terribles, fiebre alta y va al baño a cada rato.
Sí, me hizo asustar.
¿A qué va?
Es la causa número uno de internaciones, ir al baño a cada rato.
Ah, sí, porque la...
El paciente tiene que quedar acostado varios días en el hospital recibiendo suero por guía. Ya no por vena, por guía. Tradúzcame guía.
No, debe ser por la, también lo de la vena.
El ser humano.
La guía del teléfono.
Primero las bacterias que se generan en el alimento mal estado entran al cuerpo. Cuando entran al cuerpo, libran una batalla con las bacterias buenas que tiene el cuerpo. Pelean.
Y los anticuerpos.
Y los anticuerpos, claro.
Claro, sí, bueno, ganan, no lo nombró. No lo nombró.
Insecticida en aerosol sobre la comida, claro. Le echan un poco de Raid. Para matar una mosca molesta, el dueño de casa tira veneno en aerosol cerca de la mesa, chao.
Y bueno, sí, claro.
Usted le tira así a la bestia y le cae arriba los canelones. Bueno, se lo come y se muere.
No, pero...
Consejo,
tiene que ser mucha cantidad.
Consejo, tómenlo o déjenlo.
Sí.
Lavar la comida abajo del agua de la canilla.
Pero los canelones lavados son...
Y listo, ya se fue todo el...
Si la ponen en lavarropa directamente...
Bueno.
Hongos venenosos... Iba a decir otra cosa.
No, pero está
cosechados bien. En el jardín.
Porque el hongo es muy traicionero, ¿eh?
Dígamelo a mí.
Bueno. Así como lo ve...
Que uno... Sí, ya estoy viendo.
Bueno, yo no diría, bueno, es un hongo... Pero hay que saber distinguir los venenosos de los no venenosos.
Sí.
¿No?
Cosa que, según me han dicho químicos amigos, esa suerte y verdad, ¿no?
No, tienen nombres. Sobre todo...
Sí, este amigo se llama Castro.
No. Los hongos venenosos...
Hongos y gírgolas.
¿Cuál es la diferencia?
La gírgola no tiene forma de nada, parece una crosta de un árbol.
Muy bien. No se la vieron venir esa.
Bien. El que confunde una variedad comestible con un hongo venenoso.
Ahí está.
Y lo tira dentro de la olla, entonces las toxinas destruyen directamente los órganos por dentro durante 12 horas.
Sí.
El médico te va a revisar el hígado, dice, lamentablemente ya no hay más hígado.
No hay nada.
Acá donde yo tenía que revisar no hay nada, así que... Tómelo como de quien viene.
Mire bien porque el señor lo tenía por afuera de las costillas el hígado.
Claro, eso es lo que le pasó.
Sí, quizá lo tiene ahí.
Dice, cuando empiezan los dolores fuertes de panza, el daño al hígado ya es grave, señor.
¿Sí?
37...
No, pero espere, me tiene que revisar. Porque yo estoy con dolores hace un montón de tiempo.
La persona termina internada de urgencia, esperando un trasplante.
Claro.
Nada menos. Todo porque era que se comió... Ah, un hongo venenoso.
Claro, porque le deshizo el órgano. Y de gracias que es solamente un órgano. Si no, el trasplante es múltiple.
Pero todos los órganos...
Que le tiene que trasplantar todo a usted.
Pero...
De arriba abajo.
Pero...
Tenemos que hacerle un trasplante general.
Pero entonces...
¿Tiene algún amigo así?
No, señor. Entonces ya no es uno mismo. Porque ¿qué es uno? O sea, a usted le implantan... La totalidad de las cosas que tiene adentro.
Es otro. Esa es la ventaja, digamos.
Bueno.
Bueno, comida de perro consumida en la oscuridad. Es mi cena diaria.
Sí.
Un vecino busca comida de madrugada en la cocina, abre una lata de alimento para perro.
Y bueno.
Va y le enrostra el asunto a su mujer. Dice, me ibas a dar esto, ¿no?
Pero si ya se lo comió, parece.
Perdón, si el alimento es bueno, de perro, es apto humano.
Lo que me llama la atención es que no tenemos perro. Bien, el tipo se come varias cucharadas a oscuras.
Sí.
No sé por qué a oscuras. Se da cuenta de... para que no se dé cuenta del error. cuando siente un gusto rancio y una textura llena de grumos raros, el tipo se da cuenta del error. Yo no me daría cuenta. Pensaría que estoy en casa de mi madre. Cuyos platos parecían justamente, tenían ese gusto. El combustible le daña la respiración en el acto de mezclarse con el aire que traga.
¿Qué combustible?
Sí, hace combustión. Porque usted no se da cuenta de que en este mismo momento...
Ah, no, porque me cambié.
Ah, claro.
Me cambié de nafta aspirada con manguera.
Pero señor, es lo mismo que lo otro.
¿Por qué no se ordena?
No, continúo con el gusto rancio.
Sí.
Las harinas de carne con conservantes de perro le provocan una infección intestinal fea. ¿Qué cosa? Sí, no es... Ese juicio estético,
sí,
acerca de una indigestión.
¿Cómo será la infección intestinal linda?
Claro.
Lo quisiera.
Hay
conocerlo.
Dos clases de infecciones. Las lindas y las feas.
Sí.
Y las inteligentes.
No, señor.
Nafta aspirada ahora sí con manguera del auto. Pero también, el tipo este... Sí. Es un nabo hecho y derecho.
No, bueno.
Le pasa de todo.
¿Puedo decir algo? Es uno de los aromas más ricos y exquisitos del mundo.
Claro, usted
va a una... Eso le gusta a los chicos. Usted no maduró.
Va a una estación de servicio y es como estar en una perfumería. El olor a nafta.
Bueno, aspirar la nafta le quema el estómago. Se le mete aire con veneno en los pulmones.
Ah, sí.
Mirá,
ahí va.
Ni hablar si usted completa la operación tragándose un encendedor.
Pero ya que está tragando cosas.
Ya que está.
Sí, bueno. Ya es que se puso en gasto.
Bueno. El hombre queda internado con máscara de oxígeno mientras le limpian los bronquios.
Es difícil de limpiar eso, ¿eh?
Sí. Mercurio.
Igual le digo, yo esta no...
¿Qué?
No opino. De lo anterior,
está bien.
Porque fui a un circo y un tipo largaba fuego.
¿Al mismo circo de Moscú?
No, fue largaba fuego por la boca.
Este le va a gustar, ¿eh?
Bueno.
Mercurio. Tragar mercurio porque se rompe el termómetro en la boca.
Sí. ¿Pero qué hace usted?
Se mete el termómetro en la boca, por ahí sin querer...
Lo muerde.
Aprieta con los dientes,
sí.
Se rompe el vidrio... Todo el mercurito que tenía,
sí,
adentro el termómetro se le va para adentro.
Sí.
Chao.
Sí, olvídese.
El metal pesado entra a la panza mientras los vidrios le cortan la lengua y el paladar.
Bueno, por favor.
Señor, entonces,
tragar mercurio,
sí,
no es un imperativo.
Sí.
Porque puede por radio oírse mal.
Sí.
Tragar mercurio.
No.
Sí. Argentinos.
Sí.
Tragad sería, ¿no?
Bueno. Los médicos usan remedios especiales para esto porque...
Y sí, porque...
Para sacar el metal antes de que dañe los riñones.
Exacto.
Pero ¿y cómo lo sacas el mercurio?
Aparte...
Para mí lo tenés que colgar de las patas al tipo. Y el mercurio mismo vio que va bajando. O sacudirlo al tipo como uno hace con el termómetro.
Sí, claro.
Y lo bueno es que no le tenés que tomar la temperatura.
Ah, bueno, ya
el
viene.
Tipo ya tiene el mercurio adentro, te lo mira y dice 37.9.
De todos modos, lo que
usted
tiene...
¿Usted vio la bolita de mercurio? Nunca tuvo una bolita de mercurio.
Sí, pero por eso le digo.
Usted la divide y tiene dos bolitas de mercurio.
Ah, sí. ¿Y qué es lo que pasa con todas las bolitas?
Bueno, y después se juntan en una. Es como un Terminator.
Tiene algo de esotérico.
Sí.
Esa es una cantidad despreciable, de todos modos.
Más despreciable será usted.
No, señor. No.
Que viene acá a compadrear a este hospital. Bueno, reflexión final.
Bueno.
Ver lo que pasa en las guardias nos enseña que el peligro no viene solo de afuera, sino de lo que nos metemos en la boca sin mirar.
Así lo dijo.
Acá no le tememos a los temas tabú.
Tabú.
Ah, vivimos rodeados de químicos, envases cambiados, comidas feas. La lección es clara. Antes de tragar cualquier cosa oscura... o de apuro, conviene prender la luz y mirar bien lo que usted está por tragarse.
Sí, muy bien.
Y usted le dice, momento.
Sí.
Momento, para un poquito. Prende la luz. Ajá.
Ahí sí. Ojo acá los que están en las mesas en la penumbra, ¿eh?
Sí, 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 claro. Que por ahí le sirven...
Cuidado, ¿eh?
Un batido de mercurio.
Bueno, un informe esclarecedor, me parece, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro. Yo le tengo miedo al mercurio, mucho.
¿Sí?
Sí.
Mire que hay otros miedos.
¿Tiene un olor el mercurio para que uno lo...?
Me parece que no.
No, no tiene olor. Ese es el peligro. Un día, si le tiene miedo... Mire la película Oppenheimer.
Ah, la vida.
La bomba atómica.
Bueno, claro, claro, el mercurio. Yo siempre pregunto, cuando salgo con alguna chica, como ¿qué? Yo no tengo muy buen olfato, le digo, olé mercurio.
Sí, pero... Usted es de buena pronunciación, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Aquí termina el informe. Bueno. No me negará que es un informe espectacular.
Es muy completo.
Espectacular.
Hemos salvado muchas vidas.
Como siempre. Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Travilches. Pero el sonido. El sonido. El sonido es Dinegar Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varengo.
Seguinos en nuestro Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. Radio 750.
Y ahora traen, para que usted deguste, con los ojos quizás cerrados, algo del pensamiento ajeno.
Muy bien. Vamos a hablar de Lewis Carroll y de Alicia en el País de las Maravillas, y también de algunas consideraciones que se han hecho. Diremos cosas que Borges pensó acerca de Carroll y su obra. Empiezo suave, escribió Borges. El universo consta de cosas que pueden ordenarse por clases.
Bien.
Una de estas clases es la clase de cosas imposible. Borges dio como ejemplo la clase de las cosas que pesan más de una tonelada y que un niño es capaz de levantar. Empieza demasiado sencillo. Bastará con que tenga una cosa cualidades contradictorias y ya será imposible que exista. Pero sí podemos decir que los libros de Alicia corresponden a esta categoría de cosas imposibles. ¿Cómo concebir una obra que es tan deleitable como Las Mil y Una Noches, pero que asimismo es una trama de paradojas de orden lógico y metafísico? Y aquí vamos a hacer un catálogo de las paradojas que están en los libros de Alicia. Alicia en el País de la Maravilla, a través del espejo, en fin. El primero es que Alicia sueña, la primera paradoja, Alicia sueña con el Rey Rojo y el Rey Rojo sueña con Alicia. Y alguien le advierte a Alicia que si el rey se despierta, ella se apagará como una vela porque no es más que un sueño del rey que ella está soñando. Este es el cuento, dirá alguno, Las Ruinas Circulares.
Ajá,
donde bien. El narrador descubre al final que hay otro que lo está soñando, que cuando se despierte él dejará de existir. A propósito de este sueño recíproco, que bien puede no tener fin, Martin Gardner recordó un cuadro en el que se veía una mujer obesa que pintaba a una pintora flaca, que pintaba a una pintora obesa, que pintaba una pintora flaca, y así hasta lo infinito, como en el envase del jabón Relusol,
no me acuerdo,
que algunos pueden recordar, sí. Y que es un cocinero o un tipo con un gorro que tiene una sartén, levanta así, enarbola una sartén,
sí.
Y la sartén está tan brillante que se ve en ella a este señor con gorro de cocinero sosteniendo una sartén tan brillante,
no,
que se ve un señor con gorro de cocinero que sostiene, y así al infinito, como suele ocurrir con los espejos cuando uno los mueve,
sí,
enfrentándolos, ¿no? La literatura inglesa y los sueños guardan una antigua amistad. Ahí está Beda el Venerable, que confiesa que el primer poeta de Inglaterra, cuyo nombre llegó hasta nosotros, Caedmon, compuso su primer poema en un sueño. Un triple sueño de palabras, de arquitectura y de música. Pero un sueño igual tuvo nuestro amigo del programa, Coleridge, que estaba durmiendo y soñó el admirable fragmento de Kubla Khan. Kubla Khan es un poema extraordinario, pero que está incompleto. ¿Qué le pasó a Coleridge? Vino uno y le tocó el timbre. Estaba polillando seguramente la siesta, o era muy temprano. Vino un tipo, estaba en lo mejor del poema. No, qué sé yo, ring, chao. Se tuvo que interrumpir ahí, incluso medio que lo echó al tipo. Y se puso a dormir de nuevo, pero ya soñó otra cosa.
Claro, claro.
Soñaba que estaba él corriendo una gallina. Cosa que no aparece de modo alguno en el poema Kublai Khan. Stevenson declara que soñó la transformación de Jekyll en Hyde durmiendo.
¿Ah, sí?
Se lo soñó. Bueno, y hay innumerables casos, ¿no?, de sueños que después dieron en poesía. Y entre los más ilustres están los libros que nos ha dejado Lewis Carroll, que no se llamaba así, se llamaba, yo no lo sabía esto, Charles Ludwig Dachson.
Ah, se cambió.
Pero su nombre de batalla era Lewis Carroll. Bueno, continuamente en Alicia está el sueño y la pesadilla, ¿no? Al principio, las aventuras parecen arbitrarias, irresponsables, pero luego empezamos a comprender que encierran el secreto rigor del ajedrez y de la baraja, dice Borges, que también son aventuras de la imaginación. Carroll fue profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford, y las paradojas de este orden, que le gustaba mucho al tipo, no impiden que estos libros sean una magia para los niños. Entre esas paradojas, Carroll había dicho que el unicornio le reveló a Alicia el modus operandi correcto para servir el budín de pasas a los invitados: primero se reparte y luego se corta. Esta alteración de las secuencias de causa con efecto está mucho en el libro, ¿no? La reina blanca, por ejemplo, grita. ¿Por qué? Porque sabe que va a pincharse un dedo y sabe también que le va a salir sangre antes del pinchazo, es decir, al revés. Asimismo, recuerda con precisión los hechos de la semana que viene. El mensajero está en la cárcel antes de ser juzgado por el delito que cometerá después de la sentencia del juez. Está el tiempo reversible, el tiempo detenido, como por ejemplo en la Casa del Sombrero Loco, donde siempre son las 5 de la tarde, porque esa hora se toma el té. Carroll había observado que la mayoría, o la totalidad de los libros, nace de un argumento previo cuyos diversos pormenores el escritor inserta después, y resolvió invertir el procedimiento y anotar circunstancias que los días y los sueños le depararan y ordenarla después. Eso hoy en día es una manera de escribir muy respetable,
sí,
que suele dar buenos resultados. Escribir esperando encontrar después relaciones entre las cosas. Un novelista cuenta tres o cuatro cosas ocurridas a personajes diferentes en ámbitos diferentes y después se sienta con sus amigos o con quien sea a ver qué hay de común en esas cosas que él ha contado y buscando un patrón. Es una manera de escribir. Sí, sí, es una manera de escribir. Bueno, 10 lentos años dedicó Carroll a plasmar estas formas que tenía, esas paradojas, y unirlas. Y apenas intervino con una que otra línea que servía de nexo. Llenar un número determinado de páginas con un argumento y sus ripios le parecía una esclavitud a la que no tenía que someterse, ya que la fama y el dinero no le importaba. Que el que escribe para los niños, dice Borges, corre peligro de quedar contaminado de puerilidad. Voy a decir de nuevo la frase. El que escribe para los niños corre peligro de quedar contaminado de puerilidad. Lo mismo que los que actúan para los niños. Se convierten ellos mismos en los lectores del libro. O se convierten ellos mismos en el espectador que los va a ver. Entonces alguien golpea la puerta y el actor, ¿quién es?
Sí.
Ha pasado algo raro. No quiere decir que escribir para los niños consista en fingir que uno es niño, o todavía peor. Yo conozco muchos chicos que leían y les gustaba leer cosas sencillas, pero escritas para personas mayores o para cualquiera.
Sí, sí, sí.
El escritor se limitaba a exponer lo suyo. Después, si podía o no podía leerlo un niño, no lo sé, pero bien. Esto no están exentos algunos grandes autores como Stevenson o Kipling, ¿no?, que por ahí escribieron algunas cosas que es demasiado evidente que están dirigidas a los niños. De todos los episodios de Alicia, el más inolvidable es el adiós del caballero blanco. El caballero está conmovido porque no ignora que él también es un sueño de Alicia, así como Alicia fue un sueño del Rey Rojo, y sabe que está a punto de esfumarse. Bueno, ese caballero es también Lewis Carroll, que se despide de los sueños queridos que poblaron su soledad. Es parecido a lo que le pasó a Cervantes cuando se despidió para siempre de su amigo y de nuestro amigo Alonso Quijano, el Quijote. Y termina: el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, entregó su espíritu. Creo que dice, quiero decir que se murió, me parece, termina así, ¿no? Hasta aquí hemos leído, hemos citado a Borges. A partir de ahora no, falta poco. Hablaremos de otra paradoja, la del capítulo segundo del libro A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, se llama así. En ese capítulo, Alicia y la Reina Roja corrían velozmente, pero Alicia tenía la sensación de que por más rápido que corrían, nunca llegaban a sobrepasar ningún objeto. En el momento en que la reina deja descansar a Alicia sobre el tronco de un árbol, ella dice que parece que hubieran estado bajo ese mismo árbol todo el tiempo, que todo estaba igual que antes de empezar la carrera, y el diálogo entre ellas continúa del siguiente modo. Claro que sí, convino la reina. Bueno, dijo Alicia, en mi país, cuando se corre tan rápido como lo hemos estado haciendo, se suele llegar a alguna otra parte,
sí,
después de un tiempo. Un país bastante lento, dijo la reina, porque aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto uno pueda para permanecer en el mismo lugar. Es una frase que habrán oído muchas veces en este programa. Hay que correr muy ligero para quedarse en el mismo sitio. Y si no corres suficientemente rápido, ni siquiera conseguís quedarte en el mismo sitio, sino que vas para atrás. Esta última idea hace referencia a lo que posteriormente se conocería como la hipótesis de la reina roja. Había un biólogo estadounidense, Leif Van Baalen, el primero en desarrollar en 1973 esta hipótesis evolutiva, que describe la necesidad de mejora de las especies, los animales, qué sé yo, solo para mantener el statu quo.
Claro.
Sí, el animal se corre a todo lo que da solo para quedarse en el mismo estado. Y si no hace ese esfuerzo, va perdiendo en la relación con el entorno. El entorno se lo come. Para terminar, hablemos un poquito del gato de Cheshire. Otra paradoja, ¿no? En el cuento, el gato de Cheshire tiene la capacidad de aparecer y desaparecer a voluntad y entretiene a Alicia con conversaciones paradójicas, filosóficas. Sin embargo, para animar más todavía a Alicia, empieza a desaparecer, pero a desaparecer de a poco. No desaparece bruscamente el gato, sino que de a poco va haciendo desaparecer sus partes, hasta que solamente queda de él la sonrisa. Desaparece gradualmente. Hay en el medio, porque creo que el gato también hace que Alicia quede sin cuerpo, queda solo la cabeza. Y viene una polémica, me parece recordar, a ver si es posible decapitar a una persona que no tiene cuerpo. Es una, la tipa tiene solamente la cabeza, ¿cómo la decapita? Bien, el gato, como se ha dicho, va desapareciendo de a poco y hace notar a Alicia que a veces habrá podido ver a un gato sin sonrisa, pero nunca una sonrisa sin gato. Sin embargo, en la otra Alicia, en el País de las Maravillas, donde interviene Disney, a mí me parece que hay un momento en que sí queda
la sonrisa,
sin gato. Y me gusta el nombre que tiene este jueguito. Es un caso de accidente sin sustancia. Es decir, la sustancia es el gato. El accidente en el gato es la sonrisa. En este caso, hay accidente y no hay sustancia. Hay sonrisa, pero no hay gato. Carroll era verdaderamente genial. Encontrarse con él es abrir la puerta de un mundo maravilloso.
Red roses too. I see to myself. What a wonderful world. I see skies of blue. That sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends. Babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Es el trío sin nombre.
Maravilloso. Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Nini Marshall. Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano Único.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Señoras y señores, continuamos. La venganza será terrible. Estamos en Buenos Aires, en La Trastienda, a donde insistiremos el día 23 de septiembre, ya estrenando lo que es la primavera.
Sí, señor.
La fiesta de la primavera.
Claro. Composición, tema, la primavera.
Sí, señor.
La primavera empieza el 21 de septiembre y termina el 21 de julio.
Muy bien.
Nada más. Esto es todo lo que puso, señorita.
Bueno, está bien. Trate de esmerarse.
Y no se me ocurrió nada más.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me voy a tomar una pastilla equivocada.
Sí. Ah, esa, pero es
estas
la...
¿Estas ves? ¿Las ves?
¿Esa es la urgente?
No, estas son las bolitas de...
Naftalina.
Ah, la misma.
No sé qué. Es realmente muy... Es muy pequeña. Es muy pequeña. ¿En qué otro programa se medican así en el escenario? Todos se drogan atrás, pero en el escenario nadie. Esto es único, ¿eh?
Ranking actual de lugares donde se puede encontrar pareja.
La Trastienda.
Sí. Sí. ¿A qué se cree que vienen todas estas personas?
Desde ya.
A ver si se ponen de novio. O si se cree que vienen a escucharle a usted o a mí.
Bueno. Qué pena.
Para quienes desconfían del mundo virtual y de las redes, buscar novio o novia da lo mismo. Suele ser un dolor de cabeza, bueno, donde la gente gasta plata y tiempo sin saber bien a dónde ir.
Sí, sí, bueno,
está bien. Esto lo escribió usted, ¿no?
Sí.
Ah. ¿Cómo se llama el libro que escribió usted?
No importa cuando leas esto, de Editorial
No,
María.
Dígame igual.
Es el título, sí.
No me digas que usted va a aprovechar alguno de nuestros viajes.
Sí, señor.
Para presentar ese libro.
Sí.
Espero que no tenga la cara durez de presentarlo en Uruguay cuando vamos...
En Montevideo lo voy a presentar con Pedro Bailal.
paga el señor.
Con Pedro Mairal.
Todos los gastos paga el señor.
Al otro día.
Y hasta Pedro Mairal viene de garrón.
Y invita a los que lo van a ver.
Sí.
Ya se nos pasa la cuenta después a nosotros.
Sí.
Bueno, no importa. Encuestas recientes muestran que las chances de conocer a alguien no son cuestión de suerte, sino de ser lindo, desde luego. No es lo que dice el
informe. Hay que ver qué dice el informe.
Sí, diga lo que dije el informe. La mejor forma de conocer a alguien es siendo uno lindo y joven.
Bueno, sí.
No, bueno, pero...
Este es un informe más amplio.
Ser inteligente ayuda, pero menos. Dice, a continuación, te mostramos el ranking realizado entre los lectores de la revista latina Romance de los 13 lugares reales donde más se forman las parejas, ordenados desde el menos probable al más efectivo.
¿Puedo aventurar un lugar?
Sí.
¿Que va a estar ahí?
Sí.
Gimnasio.
¿Quién?
Gimnasio.
Gimnasio.
El gimnasio. Sí,
el gimnasio, entendí yo.
No, sí. Gimnasio.
Gimnasio irá
donde van a hacer pesas.
Yo nunca vi que nadie se levantara.
Perdón.
Sí, señor, no van a otra cosa. Las pesas
son de nunca vi, porque cuando veo que está por suceder, me oculto.
Ah, bueno. ¿Sabe lo que hacen muchas mujeres?
No, no me lo diga, por favor.
Yo quiero decir que lo que esté por decir estoy en contra. Por las dudas. Menos mal que no hay nadie, ni nada de eso ya, total.
Bueno.
Adelante con el informe.
Cuando lleguemos a gimnasios...
¿Vio?
Lo escucharé. Salas de espera de los médicos.
Con el análisis de orina en la mano.
Va gente que...
Está mal.
Está mal.
Pero perdón.
Que por ahí te contagia alguna podredumbre.
Pero a veces los que están liberados para este fin son los acompañantes que van.
Ah.
Una mujer va con su madre...
Claro, entonces la madre se levanta a ti.
No, quedan ahí en la sala de espera.
Tiene razón, yo cuando acompaño a alguien al médico, levanto la mano,
sí.
Miren que yo vengo a acompañar al señor.
No, no, bueno, pero no vale.
No es que ande fulero. Le digo, bueno. Y acá dice, estar horas sentados en sillas duras, esperando que te atienda el doctor, te acerca al que tenés al lado, sí. Yo cuando me siento en una silla dura, enseguida me dan ganas de intimar.
Claro, se enamora. Era cuestión de silla dura.
Uno puede iniciar la conversación justamente así. ¿Vio qué silla más dura?
Sí.
Sí, dice la tipa, bueno.
Etcétera. Bueno. Por eso el amor prospera en la cervecería, que vio que las banquetas que tienen.
Sí. Después, compartir los dolores y el aburrimiento de la guardia ayuda a empezar a hablar con cualquier desconocido. O sea, las mujeres que nunca le darían bolilla a usted, empieza a hablar con usted. O sea, qué aburrido que es esto. Prestarse un remedio o quejarse juntos porque el médico no llega...
Quejarse juntos es hermoso, ¿eh?
Pues, sin embargo, acá dice que no conviene.
Ah, ¿no conviene quejarse juntos?
A mí, sin embargo, un buen comienzo de conversación me parece... ¡Ay, ay, 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 ay!
No, eso no sirve para nada. No, pero es cierto que la queja no lleva a ningún lado y lo mejor es decir, dejemos lo malo atrás.
Sí, yo justamente por eso vengo a ver.
Casualmente. Las quejas del señor son de hemorroides.
Fue lo que le dije recién al doctor. La resignación colectiva ante el atraso del turno termina siendo la excusa ideal para pasarse los números 3.
Bueno, pero no es
así. Yo como tarde este médico, no sé si me interpreta lo que le quiero significar.
¿Sabe lo que me parece más elegante todavía que eso? Termina la consulta, ella está esperando, usted está saliendo.
La espero.
No.
Ah, mala mía.
No. Ya que me estoy yendo, te dejo mi número, así seguimos la conversación.
¿Y pero qué? Ya que me estoy yendo...
Más o menos lo mismo que le dije yo.
Es raro, pero que ya que me estoy yendo.
Ya
me estoy...
Usted después la llama, dos semanas después... Era verdad, ¿eh? Qué cosa seria los médicos. Bien. Casamientos, otra situación.
Bien.
Casamientos y fiestas familiares.
Sí. Esa de las mejores.
Sí, eso va.
Porque amigas de ella y amigos de él.
Claro.
Y muchos están solteros.
Y además hasta en los casamientos estos... va, como son, matrimoniales, sí, porque es para hacer un matrimonio.
Claro, el casamiento
sí,
matrimonial, sí, claro, suele
sí,
decir.
Sí. En general es por...
Los otros son velorios. Y casamiento.
En los casamientos, sí. Le marcan a los solteros y las solteras. Le dice allá, allá, allá y allá. Vio, y hay una ceremonia, claro, de marcar eso. Sí, sí.
Le ponen una liga.
Directamente.
A las solteras.
Bueno, acá pasa que tomar un par de copas y que te sienten en la mesa de los solteros.
Vio, claro, ahí está.
Te obliga a buscar aliados para pasar la noche. La gana de no volverte solo a tu casa. Además, hay alguien que se está casando.
Claro.
Usted le puede decir, me imagino qué noche pasarán estos amigos nuestros.
Qué
los
puntual,
novios,
¿no? De la conversación. Sí.
Qué poco nos costaría a nosotros.
No, bueno.
Etcétera.
Trate de trabajar un poco más.
El vals obligatorio de la madrugada termina uniendo a los rezagados de la fiesta en un compromiso de compañía. No importa. Otro, cursos y talleres de cocina.
Sí, usted se sorprendería la cantidad de hombres que son cocineros hoy por hoy, sí, que volcados a la gastronomía. Y que las mujeres adoran que le cocinen.
Sí,
sí. Sí, sí. El hombre...
Ahora, en el curso es el tema, ¿eh? No, claro, cuando ya es cocinero. No,
bueno, pero claro, ya...
Que, yo no voy a hacer todo un curso entero de cocina para tratar de seducir alguna.
No, lo pero primero que tengo hecho...
cosas peores.
No, bueno, en la primer clase, cuando todos tienen que dar un alegato, cuando le toca a usted...
¿Un qué dan?
Un alegato, algo así.
Ah...
No, usted dice, ve programas de televisión, me parece.
Usted dice, yo vengo a esta clase porque a partir de ahora, con la mujer que esté, le voy a cocinar todos los días yo.
Y le dice fuerte para que...
No, pero las otras que están ahí quieren cocinar ella porque están haciendo el curso.
Bueno, si tuviera un tipo que me cocinara, no estaría en este curso.
Bueno, bueno, listo. ¿Qué?
Así que el señor vino a discriminarnos.
¡Qué mal llevada!
Yo vine acá a cocinar y me puedo cocinar yo sola. No necesito un tipo, un imbécil, claro, como usted, que me dice, y yo le voy a cocinar todos los días.
Perdón. ¿Y quién va a lavar los platos?
Yo. ¡Ah, me manda a lavar los platos! Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo.
Qué carácter que tenés, ¿eh?
Pero sí. No, pero bueno.
Bueno.
Cosa.
Escuelas y clases de teatro. ¡Ahí está!
Sí, esa es la verdad.
Todos van a levantarse minas o tipos.
Sí, sí.
A nadie le importa ser actor.
Le puedo decir una cosa que se comentaba antes. Yo nunca tomé clases de teatro, pero antes se comentaba que en la primera clase se desnudan todos.
Sí,
el profesor dice. Ahora desnúdense.
O todas escenas de besos.
Sí, mucho. Arranca así. Vamos a practicar escenas de besos. Tema uno, tema dos, tema uno, tema dos. Y arranca.
Claro.
Arranca la vuelta.
A ver, fulanita con fulanita. A ver, ahora... Ay, va queriendo.
No, eso que Grotowski está lindazo.
Yo soy Pompeyo Díaz.
Sí, sí.
Por bien. Dice, aprender actuación te exige perder la vergüenza. Sí. En el acto. ¿En qué acto?
En el primero. En el momento, cuando llega ahí.
Que vendría a ser este.
Sí.
Y tocar a tus compañeros todo el tiempo.
Sí, sí.
Uno entra nomás y dice, bueno, a ver, ¿a dónde hay que empezar a tocar?
No. Lo que pasa, y esto lo digo en todas mis clases también.
¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal?
La verdad que lo tengo que felicitar.
Bueno, gracias.
¿Usted es Norman Brisco?
Sí. No sé si viste el último espectáculo.
Sí.
Bien. Nosotros decimos que el cuerpo es... materia dramática, ¿sí? Entonces, tu brazo podría ser el brazo de él.
Una herramienta.
Una pierna, una herramienta.
El cuerpo es una herramienta. Sí,
sí. Qué hermoso lo que estás diciendo.
No creo que es la única que tengo.
Bueno, sí. Entonces, vamos a experimentar, a ver cómo ocupamos el espacio con la materia dramática.
Claro.
¿Y qué nos dicen los cuerpos? ¿Qué nos están contando?
Bueno, que tienen ganas de que empecemos una vez.
No, usted
por
tiene
favor,
que...
¡Póngale un uno, profesor!
El cuerpo es texto. El cuerpo es texto.
¡Claro!
Entonces lo vamos
el
a leer.
Cuerpo, ¿el cuerpo qué?
Es texto.
¿Es texto? ¡Texto!
¡Póngale un uno, texto, profesor!
Ya texto, me parecía.
No entiende nada. Hay que saber leer el cuerpo.
Exacto.
Porque solo nos va a decir la escena por dónde va. ¿Se entiende?
Claro, claro. No, y... ¿por qué no voy a seguir?
Y después
vengo acá, vine acá como todos.
Sí,
no,
bueno,
lo estoy siguiendo a usted.
Mire, por ejemplo, este movimiento. ¿Qué es? Muy bien. ¿Qué animal es?
Usted.
Una gacela, señor. Una gacela que se comió un búfalo.
Bueno, muchas veces es difícil separar la actuación de lo que le pasa a la persona de verdad en el vestuario. ¿Qué
sí,
le pasó en el vestuario?
¿El vestuario o en los camarines?
Si supieran lo que me pasó en el vestuario.
Sí. No, a veces, bueno, de todos modos, y esto lo digo siempre en el escenario y en todas partes de mis espectáculos, nosotros traemos nuestra historia y lo que nos pasa en la casa. ¿Vos qué te pasó hoy, Ricky?
Bueno, se me cayó un huevo y se me rompió.
Póngale un uno, profesor.
No, podemos teatralizarlo.
Sí, está bien esto que traes. Es hermoso lo que trajiste.
Sí, un huevo.
Sí, bueno. Pero
porque sabías cómo es un método de trabajo.
Vamos a hacer de cuenta que somos huevos, ¿sí?
Sí.
Huevo, huevo, huevo. Yunta, yunta, yunta. Y nos vamos a dejar llevar a donde la escena nos diga.
Se me ocurre que vamos en una camioneta, en una huevera.
Y, pero nosotros bien, en tanto huevos, hablamos.
Puede ser, porque...
La vida de un huevo, por ejemplo.
Sí.
Ay, qué caliente estaba el nido anoche.
Muchachos.
De donde vengo yo... O sea, de mi madre, la gallina.
Bueno. Muchachos, ¿cómo me gustaría romper esta pared para salir al exterior?
Momento, ¿el que habla es el huevo?
Sí.
¿O el pollito?
¿Ese? Eso lo decide el público. Eso es lo que tienen mis espectáculos, ¿viste?
El público decide,
el público
decide irse generalmente. Bueno, plazas y parques.
Sí,
con
sí,
perros.
Sí.
Sacar a pasear al perro al parque es un truco muy viejo y usado por muchas personas para hablar con desconocidos.
Sí.
Los perros se enganchan.
Tírele agua.
No, con las correas.
Sí.
O le saltan encima al otro, obligando a los dueños a pedir disculpas. Discúlpeme si mi perro.
Bueno, sí, pero.
X.
Hay que tener un poco de control de la mascota.
Ah, usted así no me va a levantar, ¿eh?
No, pero sí. No tengo ninguna intención, ¿no se da cuenta?
Hablar de las vacunas. ¿O de qué alimento balanceado le das al animal? Y la excusa es perfecta para charlar.
Sí, el alimento
¿qué
balanceado?
¿Qué alimento le das al animal?
Bueno, mire, yo le daba un alimento, pero...
¿Y se acostaste conmigo?
No.
El perro termina siendo el mejor amigo, porque hace el trabajo difícil de... ¿Usted porque no sabe lo que hago yo?
No, bueno, no. Pero cuidado que a ella le gusta el perro, no le gusta a usted.
Claro.
Le gusta
al
el perro.
Al final termina diciendo, te gusta más mi perro que yo mismo.
Y sí. Hola, Claudia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va?
Saqué a pasear el Rottweiler.
Sí, qué divino.
Ah, ¿viste? Lo cepillé todo.
Qué robusto.
Sí, sí. No tiene nada. ¿Y el señor quién es con el perrito este?
Ah, ¿qué tal? Estaba hablando justamente de perros.
Sí, sí. Tiene el caniche.
No lo vi nunca acá en la plaza.
No vaya a creer que yo me quiero levantar a su novia. Solo me interesaba el perro.
No, yo no soy celoso, pero el Rottweiler se pone loco.
Sí, se pone loco.
Cuando... ¿Ese que habla ahora es el huevo?
Me perdí.
Bueno, clases de gimnasio también. Recitales de show y música.
Sí, sí.
Está bien. Estar varias horas parado, sí, te da ganas de...
Sí, porque usted haciendo la cola...
Sí, también.
Bueno, no, conoce... Es una oportunidad para conocer gente esperando para entrar.
Si te gusta la misma banda, listo.
Y claro, ya tiene algo...
Usted va a ver a los Rolling Stones, tiene que hacer 10 horas de cola.
Sí.
10 horas
de cola. Ya entraron todos, pero como son 10 horas de cola, los tiempos los tiene nadie.
Bueno, ahí entonces sí, puede, tiene un montón de tiempo.
Se termina siendo amigo.
En 10 horas... Sí, sí. No soy capaz de apalabrar una dama,
sí, claro,
con un perro.
Sí, pero peor, ¿eh? Porque le empieza a jugar el tiempo tan largo, es a favor, a favor, a favor, y después en contra, en contra, sí, en contra. Sí.
A favor, en contra, en contra, en
no,
contra.
No, no, no.
Bien, y vamos llegando a los mejores lugares, que son el transporte público...
No,
no sé,
no coincido, señor.
La cercanía física inevitable.
No,
discúlpeme, qué sé yo. Ceder el asiento. Cuidado, porque hay hombres que cuando le ceden el asiento a una dama ya creen que tienen derecho a todo.
No, claro.
Siéntese, siéntese nomás.
A mí no ha nacido el hombre que me ceda el asiento. Ya vengo de sacarme de encima a este imbécil.
Usted, que me quería hacer la morir soltera, créame.
Sí, bueno, me quería hacer la comida. Aquel...
Sí, mi amor, te lavo los platos.
Bueno, el trayecto largo mejor.
En un hombre.
Incluso antes de encarar a una mina le pregunto dónde va.
Claro.
Porque si me dice, viajo acá, bajo acá en Viamonte y Ayacucho.
Sí.
Me quedan 2 minutos.
No, no queda.
Si me dicen, voy a Luján.
Bueno.
Lástima que yo no voy a Luján. Yo voy a Paraguay, a Ayacucho. Bueno, facultades y centros de estudio.
Sí,
¿para qué, se construyen las facultades?
La gente,
¿por qué estamos a favor de la educación, de la financiación de la educación? ¿Por qué? ¿Por qué lo mismo? Porque las dos buenas noticias que tiene el universo son el conocimiento... y el amor. Por eso queremos que se construyan muchas facultades, para que mucha gente pueda estudiar, pueda levantarse alguna mina y pueda ser un mejor enamorado. Como hemos dicho tantas veces aquí, si hay algo que nunca se lo dicen, se le dice a los alumnos cuando se exponen las ventajas del estudio y el conocimiento, es que eso lo va a convertir en un enamorado mejor. Habría que decírselo un poco a algunos alumnos que se sientan en el fondo. Bueno, y finalmente, el mejor lugar es bares y mostradores de noche.
El gimnasio no apareció nunca. ¿Qué pasó con el gimnasio?
No estaba.
No figura.
No figura.
No es ni siquiera tan bueno como la sala de espera de los médicos.
No, no puede ser.
Así que, lamento, ¿qué iba a decir usted de lo
no,
que...
si no, no, yo...
Bueno,
yo
lo decía... aparece aquí, yo no lo habilité.
No, pero el gimnasio es el culto al cuerpo.
Sí, además que usted puede colaborar con el otro.
Por ejemplo...
la otra.
Claro.
Sosteniéndole...
la mancuerna.
Lo que sea.
Sí, lo que necesite.
Usted dígame lo que quiere que lo sostenga.
No, bueno, pero es la
mano. Yo se la sostengo con las dos manos.
Porque hay aparatos... Hay aparatos que usted los mira y no sabe bien cómo...
Sí, sí, me ha pasado.
Bueno. Y entonces le tienen que decir, bueno, esto se usa así, de este modo, te conviene esto, te conviene aquello.
Ya, o lo demás allá.
Bueno. Y le digo, ya la misma actividad implica un roce.
No, no, de rozar, espere, no, tampoco rozar.
No, no, pero... Así que gimnasia, los dos en el mismo aparato no está permitido.
No, no.
Ella
la pesa sube y baja, sube.
Claro,
y baja.
Claro.
Ella
usted
está...
va con la bicicleta,
no.
Pesa y la lleva. La lleva en el manubrio, digamos.
No, no.
En el manubrio contando la revolución.
Ella está haciendo abdominales y usted le tiene las piernas.
Claro.
No, le tiene las piernas, las rodillas.
Pero si hay para engancharse las piernas. No necesita
que un imbécil como usted venga a sostenerle las piernas.
Vámonos.
No, güey.
Fin del informe.
Bueno, al final uno se puede enamorar en cualquier parte.
Sí, sí.
Pareció que dices eso.
Ya le dije yo, ni bien empezó el informe. Lo mejor es el lindo y joven.
Sí.
¿Le puedo decir algo que sostienen muchas personas? El humor puede abrir puertas.
Golpea que te van a abrir.
No, no. Un buen chiste a tiempo.
No. Nunca conmoví a nadie contándole un chiste.
No, señor.
Está bueno, encantado. Qué suerte que viniste. ¿Sabes que había un japonés que no sabía dónde estaba el bar?
No.
La mina dice: cae en tus brazos. Bueno,
una de las mejores cosas es la música.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
No te vayas, que la madrugada recién empieza. Tarde o temprano. Ya llega Tarde o Temprano. Con Mario Giorgi, en instantes, en Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Y ahora mismo ya llega aquí a la trastienda de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su teclado mágico. Y el licenciado pedagógico, Aretolina. Buenas noches, maestro, bienvenido. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches,
sí, hace frío. Bueno, le piden el tema hippie que más me gusta, que es Mañana Campestre.
Mañana Campestre.
Tema de arcoíris.
Va con percusión.
Tengo acá panderete y maraca.
Suficiente, sí.
Okay.
¿Qué pasa?
Listo.
¿Estamos?
Tengo muchos instrumentos.
¿Va?
1, 2, 3 y...
Mañana Campestre. Cuenta la
campestre. Mañana campestre. Me llaman abandonar, porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿a qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir la huesa, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Aquí al trío sin nombre le piden Otro día en el paraíso.
Uy, ¡epa! Está bueno ese tema.
Sí, señor.
¿Está listo?
Más o menos.
Bueno. Percusión, por favor, ¿eh?
¿Y pero qué hago acá?
Lo que tenga.
¿Qué tiene?
Sea creativo.
¿Qué hay?
Pandereta y maracas.
Bueno, use las dos.
Bueno.
Un, dos, tres,
it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you, you and me, 'cause it's another day for you and me in paradise. 'Cause it's another
hacer un tanguito. Si me das un poquito más de piano,
piano, a ver, un poquito más.
Te perdiste en el rincón natal, tras un sueño de distancia, sin pensar que allá quedaban los seres que te amaban, y yo con mi inconstancia, agonía de vivir sin vos, o morir en un camino, y me marché dejando atrás la maldición sobre los dos, y este es el pago que me dan. Ahora no me conoces, me borró tu ingratitud, y aunque tenga el alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces, te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. No se juega con corazón como vos lo haces conmigo. No pondrás el gesto huraño, buscarte fue mi engaño y hallarte mi castigo. Yo no sé cómo poder vivir sin hallarte mi presencia. Yo que soñé esta ocasión, te vi pasar, te vi reír, y se hizo triste en mi ilusión. Ahora no me conoces, me borró tu ingratitud, y aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoce.
Muy lindo, maestro.
Bien, maestro.
Muy hermoso.
¿Estará el trío Sin Nombre en condiciones de hacer de todo un palo, por ejemplo? Si yo digo así.
Estamos en condiciones.
Mire, mire, mire.
¿Sí? Va con percusión
a full.
Yo puedo ayudar con percusión, pero vocal.
Bueno, bien.
A ver, ¿por qué no hace una demostración así en seco?
De otra cosa.
Algo así.
Ah, sí.
Oh, qué bien, bueno.
Sí.
Se tragó un platillo.
Sí, tomó la bandina, no sé.
se burle.
Cuando quieras, ¿eh?
Es mi hermano.
Sí, bueno. Claro.
Vamos.
¿Qué vamos a hacer?
Perdón.
Del futuro llegó una cerca como todo un palo, ya lo ve. Veámoslo un poco con tus ojos. Del futuro ya llegó. Yo voy a entrenar, no tengo a dónde ir. Algo me late y no es el corazón. ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue allí.
Tocar.
Y va a ser difícil superar el momento de recién.
Sí, cante sí,
rock and roll.
Sí.
Mystic.
¿Aló?
Una balada romántica y un poco misteriosa. Con un puente siniestro.
Sí, directamente.
Queremos dedicársela a un amigo que está aquí presente. A nuestro amigo Nacho.
Nacho. Vamos.
Creo que nos tenemos que retirar. Sí, hay que balear acá, señores, así que vamos redondeando.
Hay rumores de que vamos a hacer un tema dedicado a un escritor, sí, periodista, mira, político, influencer.
Sí.
¿A qué registro le gusta?
Con un brass.
Dos. Una cosa, por ejemplo, como esta.
A ver.
Bueno, no sé si como...
Sí. ¿Como cuál?
Sí.
Pero
sí.
Más volumen.
Sí.
Ay.
Es un adelanto de la que será nuestra próxima y última canción.
Y atención porque el nombre del escritor está sugerido.
Sugerido.
Sí. Lo van a sacar. Van a ver que lo van a sacar. Junto con esta última canción va también un gran abrazo y un gran agradecimiento por haber llegado hasta aquí y por haber permanecido prácticamente sin modificación el número de asistentes. Pero, ¿se han ido personas? Sí. Pero no tantas como esperaban.
Gracias. Un abrazo.
Mempo, 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 jardinelli. Hit the road, Jack, but don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, but don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack, but don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, but don't you come back no more. Oh, woman, no woman, don't dream so mean. You're the meanest old woman I ever seen. I guess if you say so. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Thank you.
te vayas, que la madrugada recién empieza. Tarde o temprano. Ya llega Tarde o Temprano. Con Mario Giorgi. En instante. Tomás Méndez está en Radio 750.
Pablo Viró, que es el hombre del sindicato de los pilotos en Argentina, vamos a hablar un ratito con él. ¿Qué hace Pablo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo andas, Tomás? Buen día.
Mejor que mañana, lunes a viernes a las 6 en Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, Página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de agosto, tercera entrega. Giberti, con Página 12. Compra opcional, 25.000 pesos. Disponibles también en kioscos las contratapas anteriores. Soriano, Sacomano.
Seguinos en X, Radio 750. Radio 750. Comienza tarde o temprano. Mario Giorgi está en Radio 750.
Radio 750, la radio.
Tarde o temprano. Tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.